y de revolución. Radio Pedal, promocionando el uso indiscriminado de la bicicleta.
Estamos aquí en una nueva emisión de Radio Pedal por Zona PUC, son las 4 y 10 y estoy con Octavio. Hola Octavio, ¿cómo estás?
Hola Noelia, hola a todos los que nos escuchan el día de hoy lunes.
¿Qué tenemos?
¿Cuánto de septiembre?
7 de septiembre.
7 de septiembre.
Y Octavio ha venido. ¿De dónde has venido? Porque estás con tu camisa, tu pantaloncito así apretado.
Tenía una reunión, así que me vestí como gente.
O sea que no, el resto del año.
Me visto como Octavio.
Como Octavio. Sí. Bueno, entonces hoy día estamos con Octavio, que está así internado, ¿sí? Y yo con mi jean y polo.
Casual elegante.
Casual elegante. Y
tú
tenemos
con tu polo de hippie.
Gracias por lo que me toca. Hipster.
Hippie.
Hipster.
Comencemos con la atleta se queja. Antes
sí,
quería comentarles de que el día de hoy vamos a tener dos entrevistados.
Sí.
Uno es Katy Quispe del movimiento MOSIC, Movimiento Ciudadano Frente al Cambio Climático. Y el otro es Ramiro, ¿de dónde?
Ramiro es un periodista bien conocido, es especialista en todo lo que es internacional, periodismo internacional y ambiental. Tiene una columna en La República y es profesor de la universidad. Y Katy Quispe, es coordinadora de campañas del Movimiento Ciudadano por el Cambio Climático, Frente al Cambio Climático, el llamado MOSIC. Y ya lo hemos entrevistado alguna vez, el año pasado, y bueno, ahora vamos a conversar con ellos acerca de la COP21. En realidad, ¿tú, Octavio, sabes para qué sirve la COP21?
Eso le quiero preguntar a nuestros invitados, ¿no? ¿Para qué sirve la COP? 20, 21, 19, o lo que
50,
sea.
50, no sé. Pero siempre como que nos suena como que ese tipo de reuniones en las que se reúne un montón de gente de muchos países y que a veces se llega a acuerdos, a veces no. Y que, bueno, para negociar las emisiones de elementos contaminantes, ¿no? Entonces vamos a escucharlos. Pero antes nos vamos a nuestro bloque de la Greta se queja.
Oye, Paco, míramelo un momento que ahora vengo, ¿vale?
Tranqui, aquí estoy yo.
Me han robado la mountain bike. Bueno, y esto es La Cleta se queja, donde publicamos, o mejor dicho, donde mencionamos las quejas que nos llegan a través de redes sociales, el correo, Twitter, Facebook, donde sea, ¿no? Lo que ha sonado esta semana son estas nuevas ciclovías que ha implementado la Municipalidad de Miraflores, ¿no? Entre Miraflores, San Isidro y San Borja, como que por ahí se dan entre las municipalidades que más quieren promover la bicicleta, pero creo que en esta ocasión la de Miraflores está quedándose un poco extraña, ¿no? No sé.
O sea, normalmente la Municipalidad de Miraflores o Miraflores, se podría decir que así hayan diseñado algunas ciclovías mal, es como que la que más interés tiene en el tema, donde hay más número de ciclistas, sí, pero igual
quizás no sea tanto el interés, sino el número de ciclistas que hay ahí, que hace aparentar de que la Muni sí pone a su parte, pero no sé, si ha hecho algo, no, tampoco no ha puesto buenos estacionamientos, no sé qué más.
Pero esta semana pasó algo terrible. Hay un nuevo tramo de la ciclovía en la Avenida de La Paz que cruza con Manco Cápac, que en realidad es un insulto, pues, ¿no? Esa ciclovía, no sé quién la ha hecho, no está bien diseñada y tiene como un espacio en donde si vas manejando y se mete la llanta de tu bicicleta, te caes, así de simple.
Bueno, y así nos llegó quejas de algunos usuarios, ¿no? Donde mostraban la foto de la ciclovía y tenía estos como surcos bien anchos, que es como para el desagüe, pero que iban en paralelo a la ciclovía, ¿no? Por el mismo paso de la ciclovía, como dice Noelia, fácilmente algún despistado se le puede enganchar la llanta y corre algún riesgo. Aparte de eso, hay una ciclovía en 28 de julio y que también agarra reducto, que está a medio dar, ¿no? O sea, pasando el puente, ¿ese de la bajada Balta? No, ¿cómo se llama ese puente que está, que divide a Barranco y Miraflores?
Armendariz, no.
Armendariz, sí. Se termina. Pero eso creo que más que por desdén de la municipalidad de Miraflores es por desdén de la municipalidad de Barranco, que no quiso seguir con este proyecto piloto de ciclovía y simplemente lo dejó ahí. Y bueno, se ve, estás a medio puente y recién ahí comienza la ciclovía. Igual no es una ciclovía muy buena, ¿no? O sea, es un proyecto piloto sí, pero no sé, me parece que está... Es como siempre, ¿no? Un pedazo de pintura al lado izquierdo de la pista.
Mucho sentido común, ¿no?
Se cruza con algunas con algunas intersecciones donde los autos van en U, doblan en U, entonces... Igual, por ahí comienza en... Yo no me he podido recorrer todas. La gente de Activísimo hizo una salida justamente...
El jueves, ¿no?
Recorriendo esas ciclovías.
Después de la salida que tuvieron con Cristina Rosenbinch.
Sí, pues un día después. Ah, qué sí. Bacán, ¿no?
Qué chévere, sí. Me parece un monstruo esa salida. No pude ir, lamentablemente.
Yo no quería ir, pero...
¿Por qué?
No, mentira.
¿No te gusta su música,
sí,
seguro?
Sí, pues no me gusta su
por
música.
Por eso. Octavio es así, medio así, underground, así, todo así, no, con su pelo
lado. A mí me gusta la música clásica.
Sí, claro.
Sí, claro. También es bonita. Bueno, y estas ciclovías están igual, mal diseñadas, no están bien segregadas, uno no sabe si están terminadas o están en medio de proyecto, pero la de 28 de julio es bien rara, o sea, cruzas largo y se mete en contra, o sea, tú estás yendo en un sentido, cruzas largo, entonces tú no sabes si vas a continuar o no. Yo creo que falta todo tipo de criterio ahí, simplemente es más de lo mismo, meterle más kilómetros de ciclovías, decir que está haciéndose por lo menos algo, y en realidad es lo que puede pasar es que ponen en peligro a los ciclistas, ¿no? Con una mala infraestructura que crea una falsa sensación de seguridad, ¿no? Y por ahí que nos ayuda a despistarnos. La municipalidad esto solamente nos ha respondido hasta ahorita que se va a comunicar con el área correspondiente y van a notificarnos.
Y han habido bastantes personas que han reclamado, ¿no? Bastantes usuarios, he visto en Twitter un montón de gente como que le ha hecho una avalancha. Y bueno, ahora terminando con este bloque, queremos agradecer por las descargas. Tenemos entre 100, 120, 200 número de descargas. En algunos programas tenemos 600 descargas. Muchas gracias por escucharnos. Y ahora nos vamos... ¿tenemos una llamada tal vez? Está sonando el teléfono. No.
Sí, recuerda que nos pueden llamar al 626-2000, anexo 5420. También escribirnos al Facebook o al Twitter.
Sí, siempre respondemos.
Leemos en línea.
Okay. Entonces, ahora nos vamos a canción Moving de Macaco. Ya regresamos.
La ley universal del club de la locomoción no puede fallar en este momento.
Let's get started. Moving. All the people moving. One dream. We say moving. All the people moving. One move for just one dream. Tiempos de pequeños movimientos, movimientos en reacción. Una gota junto a otra que oleaje, luego mares, océanos. Nunca una ley fue tan simple y clara. Acción, reacción, repercusión. Murmullos se unen, forman gritos. Juntos somos evolución. Moving. All the people moving. One move for just one dream. We say moving. All the people moving. Escucha la llamada de mamá tierra, cuna de la creación. Su palabra es nuestra palabra, su pedido es nuestra voz. Si en lo pequeño está la fuerza, si hacia lo simple anda la destreza. Volver al ori que no es retroceder, quitarse a andar hacia el saber. Moving, all the people moving. One move for just one dream.
in the world, birdie come, whatever it what you want. One move, birdie moviéndose. In the world, birdie come, whatever it what you want. This is the life, life, best, best, under your feet. This is the life, life, best, best, under your feet. This is the moving, all the people moving. One move, or just one dream. We say moving, all the people moving. One move, or just one dream.
Bienvenidos a esta urbe tan extravagante. Ponga sus manos bien al volante y abróchese el cinturón. No se preocupe si en algún jirón ve a un meón poniéndose el pantalón, que eso es algo bien común y corriente. ¡Vamos! Y si le pica el diente, que no le intimide ser el cliente de algún buen kiosco en una buena esquina. Llenar la panza solo cuesta...
Y ya volvimos con Radio Pedal. Por Zona PUC. Ahora ya estamos con Katy Quispe del Movimiento Ciudadanos Frente al Cambio Climático, MOSIC. Hola. ¿Cómo estás, Katy?
Hola, Octavio, muchas gracias por la invitación, muy buenas tardes y gracias por el espacio.
No, gracias. Disculpa a ti por venir y responder. Por si acaso, sí había una llamada antes del corte, y si quieres llamar, no se pudo contestar, pero si quieres volver a llamar, puedes hacerlo en cualquier momento. Katy, hoy día queremos hablar sobre la COP21. Uh-huh. Y el cambio climático y cómo se relaciona esto con la bici. Uh-huh. Entonces, para empezar, explícanos por favor a los oyentes, porque yo de sí. esto sé mucho. explícanos por favor de qué trata la COP, ¿no? Y por qué esto tendría que interesarnos a los ciudadanos.
Sí, mira, la COP21 es un espacio gubernamental. Principalmente es la reunión de las contrapartes de la Convención Marco de Naciones Unidas, que son todos los miembros que firmaron en algún momento el Protocolo de Kioto. Y así como en la COP21 vinieron muchos presidentes, muchos negociadores y representantes de los diferentes estados, en la COP21 se van a juntar los mismos y otros actores más. Entre ellos, dentro del espacio oficial que es la COP21, también hay espacios paralelos de sociedad civil. Entonces es un evento importante porque es un evento trascendental y es, se supone, la última COP, porque hasta ahora hemos tenido 21 COPs, esta es la última. Y son los momentos claves porque a partir de la COP21 se van a trazar una serie de estrategias que mejoren las medidas de adaptación y mitigación al cambio climático, ¿no? A nivel mundial. Entonces, sí es un tema importantísimo para todos los países, para todos los ciudadanos, ciudadanas, mujeres, niños, hombres, porque nos va a trazar la forma de enfrentar los impactos del cambio climático de acá hacia adelante, ¿no? Y son los compromisos desde los países, o sea, desde los estados. Pero la diferencia es que ahora los países que van a ir a la COP21, los que van a estar presentes allí, van a entregar previamente, ya lo están haciendo, un documento que se llama las contribuciones nacionales. ¿Cuánto yo, país, Perú, por ejemplo, me comprometo a destinar un monto presupuestal y destinar políticas para enfrentar los impactos del cambio climático en mi país, ¿no? Entonces, son compromisos, si bien desde el gobierno, hay espacios donde la sociedad civil, colectivos, principalmente, están tratando de participar para ser parte de este documento que se supone debería ser construido colectivamente, ¿no? Y eso es pronto, eso es ahorita. O sea, Perú ya presenta un proceso...
O sea, ya ese documento ya está escrito.
Hay un borrador, hay una propuesta. MOSIC está en esa línea aportando a este documento que se llama Contribuciones Nacionales. Y igual muchos países ya han presentado sus propuestas, ¿no? Que algunas son muy ambiciosas, otras las necesarias y otras que quisiéramos que haya más compromiso y más contribuciones por parte de los gobiernos, ¿no?
Y este documento, el cual me dice que ya hay un borrador. El transporte, ¿cómo se ve? ¿Qué tanto peso tiene?
Mira, son líneas estratégicas que se están planteando en este papel. Al final es un documento, pero la propuesta y los espacios de participación de sociedad civil han sido pocas, ¿no? Para aportar desde las experiencias de la sociedad civil a este documento. Y es lo que pedimos justamente al Ministerio del Ambiente y al Gobierno, que se abra más el proceso de consulta para incorporar algunas necesidades desde sociedad civil que nosotros comprobamos, ¿no? Y vemos en la vida diaria. Pero lamentablemente han sido pocos los momentos y los espacios de consulta de este documento, ¿no? Y el aporte en transporte, hay muchos actores que se involucran en estos espacios, pero, por ejemplo, compromisos como el cambio en la matriz energética, ¿no? De ir pasando de una dependencia de petróleo o hidrocarburos a una propuesta de explotar energías renovables en el país es poquísima, ¿no? Hay un compromiso de aumentar un 5% al 2030 de generación de energías, producción de energía renovables en el país. Y es poquísimo, es un compromiso así muy endeble que esperamos se por lo menos se duplique o se triplique al 2030, cada 15 años.
O sea, ¿cuál es el gran peso? ¿Cuál es la materia que tiene más peso en estos documentos, en estos compromisos? O sea, ¿en qué sí se comprometen los gobiernos?
Mira, el compromiso de los países, bueno, al menos en el caso peruano, si bien hay una iniciativa presupuestal para implementar diferentes proyectos de adaptación al cambio climático, los principales sectores más afectados, como el tema de bosque, agricultura, o sea, son sectores muy delicados frente a los impactos del cambio climático, pero el aporte presupuestal desde el gobierno, el compromiso en esos sectores es muy, muy poco. No, es más el compromiso futuro, ¿no? O sea,
pero
como para no confundir mucho a los oyentes, son documentos muy técnicos que lo que se pide es que sean aterrizados a un lenguaje más sencillo para entenderlos, ¿no? Y para ver cómo y qué rol asume sociedad. Asumes tú como Cicloacción, asumo yo como Mocio, asumimos todos. Porque son compromisos del gobierno, pero el gobierno no es solo el ejecutivo ni los parlamentarios, sino tratamos de que también participemos nosotros para ejecutar los compromisos de un país. Yeah. ¿No? Y si tenemos documentos como este, tan técnicos, entonces es muy difícil que la sociedad y los ciudadanos puedan participar y conocer.
Sí, pues además de lo técnico es que lo que está al nivel de los ciudadanos, ¿no? O sea, ¿qué podemos hacer nosotros al Exacto. respecto, ¿no?
Sí.
No solamente que sea cuestiones de energía y cómo la explotación de la energía eléctrica, uh-huh. de dónde viene, o además que son cosas también para frenar o ir bajando el avance del cambio climático, ¿no? No solamente para adaptarnos.
Claro, son, los espacios que sociedad civil trata de llevar a estos documentos tan técnicos desde su experiencia, ¿no? Yeah. En el caso, por ejemplo, de transporte o el transporte no motorizado, ¿no? Es una medida de adaptación al cambio climático, ¿no? Uh-huh. Y que ciudades como Lima o países como el Perú tome esa medida de adaptación a nivel país es realmente un proceso y un compromiso a largo plazo.
Yeah. Bueno, sí. Vamos a corte y vamos a regresar todavía con Katy Quispe y con Ramiro Escobar acá en Radio Pedal.
Soy el monstruo que te lleva a trabajar, que te engríe, que te engorda, que te hace vomitar.
Mañana será un día con mucho brillo solar, cero humedad, los pajarillos van a cantar todo el día y disfrutaremos de un bello arcoíris.
Que no te floreen, escucha Zona PUC.
¿Y tú qué crees? ¿Es verdad o mentira que, durante el día de un examen de admisión en la PUC, muchos docentes cayeron intoxicados en pleno examen?
¿Te ¿Tienes una idea en mente y no sabes qué hacer con ella?
¿Quieres saber cómo ejecutarla?
¿Cuánto necesitas?
¿Si te hace falta socios?
¿O un estudio de mercado?
Entérate más. Escucha Emprende con Equipo.
Todos los viernes a las 2 de la tarde, aquí en Zona PUC.
Tú puedes encontrar asesores que te pueden ayudar con tus ideas.
Puedes tú mismo crearlos y todo.
Tener una estrategia, definir tus estrategias, difundir tus eventos.
¿Y tú qué crees? ¿Es verdad o mentira que, durante un examen de admisión en la PUC, varios docentes se intoxicaron?
Nos escucha todo el mundo. Zona PUC, en Internet.
Bienvenidos a esta urbe tan extravagante.
Bueno, volvimos a Radio Pedal y justo conversamos en la pausa. La gente, y eso es algo que se escucha mucho, ¿no? A mí que me afecta el cambio climático, bueno, tengo un poquito más de calor, etc. No hay problema, ¿no? O sea, yo vivo acá en Lima y finalmente siempre voy a tener agua, creo yo. Entonces, pero sin embargo, por ejemplo, esta semana mucha gente se indignó por la foto de este niño que murió ahogado, ¿verdad? Y creo que andaba escapando de Siria, si no me equivoco. No. Entonces, según tengo entendido, los conflictos que hay allá también se deben a escasez de recursos. ¿Cómo estás, Ramiro?
¿Cómo te va, Octavio? Un gusto saludarte y estar acá.
¿Qué nos puede decir sobre eso? O sea, tomémoslo como un ejemplo, ¿no? De cómo nuestras vidas o las vidas de otras personas se ven afectadas por esto.
Bueno, los conflictos armados también se ponen en riesgo los recursos naturales. Y también se agravan las condiciones ambientales, que generalmente causan impacto en los ecosistemas y en la propia vida de las personas. Y el conflicto de Siria no es una excepción, ¿no? Incluso ha habido conatos de sequía en la región que han agravado el problema humanitario, ¿no? Y lo que hemos visto esta semana también es un drama humanitario de flujo de migrantes que vienen de Siria, Irak, Libia y otros países tratando de pasar el Mediterráneo para llegar a Europa. El caso de Aylan Kurdi, el niño que muere en el Mediterráneo, es porque su familia quería pasar para huir de la guerra. Pero también hay algo agravado acá por las condiciones ambientales, por la falta de agua, la falta de recursos. Creo que las guerras impactan a los ecosistemas y agravan la situación ambiental y terminan afectando la vida de la gente. Y algo más, a propósito, que estamos en un programa relacionado con las bicicletas, ¿no? Y si uno observa en la mayoría de conflictos armados la bicicleta tiene un papel.
Sí.
¿Por qué? Miren las películas de guerra, miren las zonas donde había guerra, generalmente van a ver a alguien en bicicleta. ¿Por qué? Porque la bicicleta te permite andar entre los escombros cuando hay un terremoto, un desastre ambiental o una guerra. Es un vehículo providencial, ¿no?
Exacto.
Y creo que por eso tiene aún más valor en estas circunstancias.
Existía el caso de esta señora que escapó del tsunami, ¿no? En Japón, creo. En bicicleta, justamente.
Sí, bueno, hagamos un poco memoria fílmica, ¿no? Si han visto La vida es bella, y el personaje se desplaza en medio de los escombros de la guerra en bicicleta, ¿no?
Uh-huh.
Hay varios casos en los cuales, varias películas en las cuales eso se ve. Entonces, yo siempre he querido que la bicicleta es el punto medio entre el esfuerzo humano y la tecnología. Es un aparato tecnológico básico, pero además requiere tu esfuerzo. Y por lo tanto, tiene esa ventaja, pero también la ventaja de servirte para sortear situaciones excepcionales como estas que estamos comentando, ¿no?
Uh-huh.
Sí, siempre he pensado eso, o sea que el a pie sí se puede llegar a varios lados, pero está el problema de la eficiencia de energía,
la demora,
que te demoras, de que te cuesta, incluso te cansas un poco más. En auto hay muchos sitios donde no puedes pasar, ¿no? Véanlo acá en Lima nomás, cuando comienzan a romper las pistas y todo. Cambio en bicicleta, te metes por todo lado, ¿no? Sí, yendo más o menos por ese lado. Katy, en cuanto a nuestro tema, la bicicleta y la contaminación, el medio ambiente y los gases tóxicos.
Uh-huh.
En Lima, la mayor parte de la contaminación, ¿de qué sector viene?
La contaminación, principalmente transporte. ¿no? Hay un nivel de producción de petróleo dirigido al sector transporte muy alto, ¿no? De alrededor del 40% de la producción de hidrocarburos. Petróleo para la generación de electricidad. Bueno, también para las industrias y las domiciliarias, pero principalmente para el sector transporte. Entonces, es por eso que uno de estos sectores, que es el transporte, es el más importante para enfrentar el cambio climático, los impactos del cambio climático, generando ciertos cambios, ¿no?, en el mismo sector. Y uno de ellos, un factor importante en ese sector, es el transporte no motorizado, ¿no?, que es la bicicleta.
Claro, en realidad es como un 15% de viajes que se hacen sumado por los que se hacen en bus y son muy cortos, uh-huh, o los que se hacen a pie y son muy largos. Sí. Entonces hay un porcentaje importante de viajes que se podrían migrar a la bicicleta, incluso los que se hacen en auto, ¿no?, para ir al trabajo. Muchas veces los viajes, las rutas del trabajo no son tan largas como uno no se puede imaginar, ¿no?
Hay rutas largas en Lima con muchas condiciones para andar en bicicleta, ¿no? O sea, fíjate la Salaverry nada más.
Claro.
Yo acabo de mudarme al costadito del Rebagliati, del hospital, y realmente es un caos tenerlo allí, tener la Salaverry copada de autos, buses con sus claxons, contaminando el aire. Y es realmente un caos cuando fácilmente mucha gente que se desplaza de 28 hasta Miraflores o hasta el Malecón por el ejército lo pueden hacer en bicicleta. O sea, si hubiese una iniciativa desde el gobierno local de implementar una estación de bicicletas que puedan ser prestadas o alquiladas, yo qué sé, algún tipo de sistema que genere esa movilidad en bicicletas en esos kilómetros, no sé cuántos kilómetros aproximadamente tiene.
Debe ser como
esa ruta.
¿Seis eran?
Pues, seis, ¿no? ¿Siete?
¿De dónde?
De 28 a el ejército.
Todos a la ver.
Todos a la ver.
No tengo idea, pero no es tan lejos tampoco.
Sí, no,
y es fácil, ¿no? Porque como hay ciclovías, es bien relax. Ahora, se invierte un montón, por ejemplo, Metropolitano, que es un sistema bueno, o sea, es eficiente, todo, ¿no? O sea, sí es una gran ayuda. Pero no mueve a la mayoría de la población, o sea, mueve solo un 6%, 7%. Entonces, pero se invirtió un montón de dinero en eso. Entonces, lo mismo el tren eléctrico, mueve mucho menos personas. Y se invirtió un montón de dinero y se puso una avenida bien fea por la infraestructura del tren eléctrico, ¿no? Entonces, ¿por qué no se invierte la misma cantidad de dinero en hacer de que este menos del 1% de viajes que se hacen en bicicleta se convierta en un 5 o en un 10, ¿no? O sea, que fácilmente con las medidas adecuadas se podría convertir, ¿no?
Es cierto, pero lo que no hay ahí, y esa es la gran diferencia, es que no hay un retorno económico para el gobierno. Es decir, tendría que haber una inversión pública que no implique un retorno económico para quien invierte en eso, en este caso parte del dinero público, pero también de las empresas, ¿no? En el caso de las empresas que construyen el tren eléctrico y Metropolitano, si hay un ingreso a mediano plazo, al corto y al mediano plazo, en impuestos, en
ahora, pero ¿y el ahorro en salud, en tráfico, en horas hombres?
Es que no existe esa perspectiva desde el gobierno. Esa es la diferencia.
Porque sí está, los números están.
Por supuesto, por supuesto que sí, pero no hay esa iniciativa desde el gobierno, ¿no?
Para los que recién se conectan, estamos hablando de qué tiene la relación entre bicicleta y la COP21. Estamos con Katy Quispe, que es coordinadora de campañas del Movimiento Ciudadano Frente al Cambio Climático, más conocido como MOSIC. Estamos con Ramiro Escobar, que es el profesor de la Universidad Católica y de otras universidades, y también es columnista de la República, tiene una amplia experiencia en todo lo que es periodismo internacional. Yo les quiero hacer una pregunta, de repente ya se lo hiciste a Katy mientras nosotros estábamos de camino. Es para, desde el punto de vista de Ramiro, ¿cómo podríamos vincular la bici con la COP21? O sea, mucha gente que en su día a día estamos, usamos la bicicleta o otro tipo de transporte, o sea, ¿qué relación, qué tanto nos tendría que importar al ciudadano de a pie la COP21, y cuál es el aporte de la bicicleta, si es que tiene algún aporte, ¿no?
Bueno, yo lo que creo es que la lucha ciudadana contra el cambio climático no debe ser solo un discurso, sino una práctica, ¿no? Y una de las prácticas que está al alcance es justamente andar en bicicleta, ¿no? ¿Por qué se producen las emisiones de gases invernadero que son las que agravan el calentamiento global y provocan el cambio climático? Porque hay diversas fuentes de emisión activadas, como los autos, también la fábrica, los aviones, pero las que tenemos más a la mano y que pueden ser reemplazadas por la bicicleta son los autos. Los autos, a pesar de que en un país como el Perú no son la principal fuente de emisión, la principal fuente de emisión de gases invernadero en el Perú es la deforestación, pero el parque automotor ya comienza a ser un problema. Entonces, si uno pone su gramito de oxígeno, vamos a decirlo así, para usar la bicicleta en vez de alimentar los desplazamientos diarios de autos, que son constantes fuentes de emisión, está haciendo un link con algo que puede parecer tan lejano y complicado y laberíntico, de hecho lo es, como una herencia del clima, que como la conferencia que va a haber en París y como la anterior que hubo acá. Entonces, yo sí creo que el cambio climático es algo que requiere la reacción de los propios ciudadanos, no solo de las autoridades, y algo que puede ser un ciudadano cualquiera, más allá de discursear, es apagar la luz, ahorrar el agua, pero también andar en bicicleta. Cuando yo me muevo en bicicleta, que lo hago casi cotidianamente, estoy dejando de tomar un taxi, estoy dejando de subirme un carro, estoy dejando de alimentar una combi, ¿no? Soy una pequeñísima pero real fuente de emisión menos, ¿no? Entonces sí creo que hay evidentemente un vínculo directo con este tema. Es más, ¿no? Ya hay más de un estudio sobre los niveles de contaminación en Lima, que son altos, que ya provocan enfermedades como fibrosis pulmonar, ¿no? Y que eso es consecuencia de el excesivo uso de autos, ¿no? Entonces, yo no considero que sea un signo de progreso, como algún economista dijo una vez, que se compre más autos en el Perú. Miren cómo está la calle, ¿no?
Claro.
Y Ramiro, yendo por ese lado, una pausita al tema. ¿Tú qué opinas de las bicis eléctricas?
Estas que las enchufas y te permiten andar.
Sí, o los autos eléctricos.
Bueno, son una alternativa, ¿no? Las que no me gustan son las bicicletas a motor, porque finalmente si te compras una bicicleta es para pedalear, ¿no? Y hasta donde entiendo, las bicicletas con motor en realidad hacen que el pedaleo termine por ser secundario, ¿no? Pero una bicicleta que la enchufas a una fuente de electricidad, o un auto que también funciona con electricidad, es una fuente de emisión menos también, ¿no? Todo suma acá. Todo lo que se haga para reducir la fuente de emisiones, para neutralizar los altos niveles de dióxido de carbono y otros gases invernadero en la atmósfera global, no solo peruana, son importantes, ¿no? Y estas que mencionas son dos ejemplos, ¿no?
Pero si lo enchufas de noche, cuando la energía viene de fuentes de quema de combustible.
Bueno, esa es una cosa que hay que saber, ¿no? Hay que evitar en lo posible esas prácticas que terminen aparentemente enfrentando un problema, pero de pronto también agravándolo un poco, ¿no? ¿Sí? El problema con las bicicletas que se enchufan es que hay que enchufarlas muchas horas, ¿verdad?
Sí, pues además la batería también.
Entonces, mejore la bicicleta si hagan ejercicio, pues, ¿no?
¿No? Sí. Bueno, vamos a un corte y volvemos.
Mañana será un día con mucho brillo solar, cero humedad, los pajarillos van a cantar todo el día y disfrutaremos de un bello arcoíris.
¡Que no te floreen! ¡Escucha Zona PUC!
¿Tienes una idea en mente y no sabes qué hacer con ella?
¿Quieres saber cómo ejecutarla?
¿Cuánto necesitas?
¿Si te hace falta socios?
¿O un estudio de mercado?
Entérate más. Escucha Emprende con Equipo.
Todos los viernes a las 2 de la tarde, aquí.
Estamos de regreso aquí en Radio Pedal por Zona PUC, son las 4:45 y Ramiro ya se tiene que ir, pero nosotros queríamos hacerle una última pregunta. ¿Qué tipo de políticas públicas tendría que promover el Estado peruano para incentivar el uso de la bicicleta y a la vez apoyar o disminuir los gases de efecto invernadero, ¿no?
Bueno, yo creo que para apoyar el uso de bicicleta ya hay una ley en el Congreso hace varios años.
Pero no está reglamentada.
No, claro. Y eso, por ejemplo, tendría que ponerse en marcha. Tendría que ponerse a pedalear esa ley, digamos. Creo que otra cosa que tendría que hacer, a mi juicio, es promover el uso de la bicicleta, pero de manera más efectiva, ¿no? Una de las quejas de los choferes de auto es que, claro, ellos no respetan la ciclovía y cuando tú les reclamas te dicen que nadie la usa, ¿no? Y en verdad el volumen de ciclistas regular en Lima es bajo. Entonces a veces ves las ciclovías vacías y, como me ocurre a mí, pasa por la ciclovía, le armas un escándalo al tipo que se ha puesto en la ciclovía, pero él te dice, bueno, pero no hay nadie. Y es verdad, hay poca gente, ¿no? Por supuesto, eso no es justificación para que transgreda la norma de no cuadrarse en la ciclovía, pero sí creo que no basta con poner la infraestructura. Creo que es importante alimentar, estimular, alentar el uso de la bicicleta por parte del organismo del Estado o de las autoridades locales, ¿no? Sobre los gases invernaderos, creo que ya hay una estrategia nacional contra el cambio climático en el Ministerio del Ambiente, ¿no? Como toda estrategia de este tipo, creo que es insuficiente. Creo que fue importante que sea la COP20 acá. El ministro del Ambiente sigue siendo el presidente de la COP hasta que se transfiera a su homólogo francés en París, cuando empiece la otra COP a fines de noviembre. Y creo que deberíamos hacer, creo, algo que la vez pasada ocurrió de manera inusitada, ¿no? Todo el mundo se volvió climático en la COP20. Durante 2 semanas habló muchísimo de eso y después ha bajado la intensidad de la información y el debate público sobre eso. Porque se cree que es una cosa episódica, temporal, pero en realidad la emisión de gases invernadero continúa, el problema crece y no se llega todavía a un acuerdo para neutralizar esas emisiones. Entonces me parece que de parte del Estado peruano haría falta mayores campañas de información sostenidas, yo diría indetenibles, constantes sobre este tema, y ajustar algunas políticas públicas. Bueno, una es alentar el uso de la bicicleta, la otra es bajar la deforestación, ¿no? La otra podría ser, bueno, conservar los ecosistemas frágiles, ¿no? Y yo no sé, a veces uno se ve tentado de ponerse radical, ¿no? Pero el uso de autos en el Perú es una cosa excesiva, a mi juicio, ¿no? O sea, cuando alguien tiene dinero, lo primero que piensa es en comprarse un carro, o 2 o 3. Y a veces uno usa el carro para ir a la esquina, ¿no?, a comprar pan.
Y no todo el mundo usa carros. Creo que más del 70% de la población se moviliza en transporte público, en bicicleta o a pie. Claro. Entonces son pocos los que realmente utilizan carro particular,
¿no? Pero incluso el transporte público no está reordenado o completamente reordenado, ¿no? Entonces, como le di una oportunidad, no es tanto el volumen de transporte público, sino es la cantidad de viajes inútiles que a veces se hacen o excesivos, porque no hay una racionalización del uso de transporte público. Y a mí siempre me asombró que en la gestión municipal de Lima anterior, en la gestión de Susana Villarán, creo que se hizo un intento medianamente serio a hacer esto, y sí, la reforma de transporte, y se le trató de demoler políticamente, ¿no? Entonces eso me parece me está enseñando acá una propaganda. ¿Es real esto?
Claro.
Hay un señor acá en bicicleta, le dicen, ya es hora que te compres un auto, como si la bicicleta fuera algo ignominioso. Amigo, lamentablemente me tengo que retirar porque tengo que seguir dictando clases en la universidad, pero prometo volver a Radio Pedal pedaleando.
Gracias, Ramiro.
Ya, ha sido un placer. Gracias. Sí.
Muchas gracias, Ramiro. Te esperamos tenerte acá de nuevo. Bueno, estamos acá todavía con Katy Quispe del Movimiento Mosic, Noelia Pasapera y Octavio Segarra con Radio Pedal. Recuerden que nos pueden llamar al 626-2000, anexo 5420. Y bueno, para terminar, Katy, cuéntame un poquito sobre Mosic. Creo que ya has hablado de eso antes, pero igual siempre tenemos nuevos radioescuchas, ¿no?
Sí, me quedo impresionada con la foto que me acabas de enseñar. Ah, de sí. Créditos de...
De ahí la voy a poner en mi Twitter.
Sí, es increíble, ¿no? Y es hora de comprarte un auto. Pero sigue viendo esta idea de progreso y desarrollo del país mientras tengas más nivel de consumo y si tienes un auto como un indicador de que hay un desarrollo, ¿no? Todos los días en el periódico ves cada vez más jóvenes de 30 años hacia arriba están accediendo a créditos para comprarse un auto. Entonces, muy seguido en el día, en diferentes diarios de la capital están apareciendo esos indicadores de desarrollo.
Y tenemos un gran problema, ¿no? Que se está calentando el planeta, necesitamos trasladar, o sea, tener otros tipos de consumo, ¿no? El tipo de energía que estamos que necesitamos, que es energía fósil básicamente, sí, para trasladarnos. En realidad es lo que hace que el planeta se recaliente, ¿no?
Hay un mapita, solo para cerrar la idea, bien interesante, que en realidad es un dibujo de un auto y que te explica cuánto consume realmente de la gasolina que se destina para el auto, ¿no? Y es casi solo el 8% que te ayuda, es del consumo de lo que tú pagas, solo el 8% de lo que tú te inyectas al carro o inyectas al carro para andar al carro. Lo demás es en las luces, en encender el motor, en que se caliente, etcétera, etcétera. No hay un mapita que se los voy a compartir para que lo puedan difundir. Y es increíble, o sea, de los 100 soles que tú pagas, solo 8 soles te sirven para andar en... hacer andar el coche, ¿no?
Ah, mira. Igual es un montón de energía, ¿no? Y siempre digo, por lo mejor empujas tu auto. Para que veas lo que te cuesta realmente, ¿no? ¿Qué te quería decir antes que...? Ya se me fue la idea que tenía.
Lo de Mosic.
Ah, bueno, lo de Mosic, sí. Igual tenía otra idea, pero cuéntame sobre Mosic.
Mira, Mosic ahorita está echando a andar muchas iniciativas. Somos parte de la Comisión Nacional Frente al Cambio Climático, ya lo había comentado en una oportunidad anterior. Y tratamos de compartir lo que en este espacio muy... lejano, por así decirlo, porque es un espacio muy cerrado donde solo tienes un asiento, voz y voto para sociedad civil. Entre ellos estamos SIC y bueno, varias otras organizaciones como los sindicatos, organizaciones indígenas, etcétera. Entonces, es un espacio donde se está definiendo justo lo que decía Ramiro Escobar, ¿no? La Estrategia Nacional de Cambio Climático, donde se están planteando las estrategias para enfrentar los impactos del cambio climático, que tampoco son nada ambiciosas, ¿no? Pero
tampoco, es decir, que todavía no tenemos una estrategia nacional de cambio climático.
Hay una estrategia versión del 2011, si no me equivoco, que es una, o mucho antes, ahí sí me pierdo en el dato, pero se está elaborando una nueva estrategia que sea más ambiciosa en cuanto a la definición de estas estrategias, valga la redundancia, ¿no? Pero el documento más importante ahora es las contribuciones nacionales, cuánto el Perú se compromete a. Y nosotros hemos dado cuenta, hemos estudiado los documentos a través de nuestra área de análisis y propuestas, de que no son nada ambiciosas. O sea, son compromisos y más compromisos que vamos a seguir escuchando por parte del gobierno y que van a ir a París a presentarlos, pero en realidad nada ambiciosa con los que realmente creemos que se necesita para enfrentar.
¿Qué se necesita? Por ejemplo, ¿qué creen ustedes que se necesita para realmente enfrentar?
Por ejemplo, en el caso de transporte, ya que estábamos hablando de eso, un verdadero cambio en la matriz energética, ¿no? No depender más del petróleo, ir transitando a otra forma de generar energías, principalmente las renovables. Y en esa línea es que nosotros nos hemos trazado una campaña piloto en estos últimos 3 meses del año para continuar luego en un contexto de campaña electoral, porque se vienen las campañas electorales, sobre justo ese punto, ¿no? ¿Cómo generamos compromisos de los futuros gobernantes, del futuro gobernante y de las principales autoridades para generar ese cambio en la matriz energética? ¿Cómo vamos cambiando para depender menos del petróleo? Ir pensando, por ejemplo, en el sur del país, en energía solar, donde hay muy buenas experiencias de generación local y comunitaria de energía solar.
Como Alemania. Alemania creo que ha cambiado toda
Alemania
su...
Alemania tiene un gran aporte en energía solar. Y yo creo que Cusco, no tan, por ejemplo, es acá, una capital o una ciudad y una región muy, muy exacto, adecuada para generar energía solar.
Que primero me imagino que es una gran inversión porque poner paneles es recontra caro, pero a la larga es bastante beneficioso, sí, para el planeta, para el país, ¿no? Y además también no pagan bastante dinero por energía eléctrica. Están con los años ha disminuido, incluso si lo vemos por ese lado, el pago del ciudadano, ¿no?
Sí, ahí es importante ir conociendo cómo estas nuevas formas de generar energía son eficientes, algunas rentables, es decir, hay una inversión alta al inicio, pero luego como que se va amortiguando esa inversión para que no sigas gastando en tu panel o en otras cosas que requieras para generar tu energía, ¿no? En el caso eólica, por ejemplo, en el norte del país es una de las macro regiones que podrían ser ideales para la generación de energía eólica. Entonces, así, vamos ubicando puntos estratégicos a nivel nacional para generar energía. Hace poco fui a Yanacancha, por entre Huancayo y Yauyo, si no me equivoco, o sea, una ciudad bien, bien arriba, bien lejana, y sin mucha inversión tiene sus paneles solares. O sea, genera su propia energía a partir de la energía solar, ¿no? La radiación solar a los 3.800 metros sobre el nivel del mar, más o menos. Entonces, sí, y son familias, pero de extrema pobreza, pero con un poco de ayuda pueden generar sus propias energías. Y es lo que queremos demostrar en las audiencias que vamos a tener. Vamos a tener de acá hasta diciembre dos audiencias, una en Huancayo, el 16 de octubre, y el otro el 6 de noviembre en Cusco, para compartir estas estrategias y estas acciones de adaptación al cambio climático que ya existen, presentarles en estas audiencias públicas y sentar al gobierno regional, local y si es posible nacional, e indicarles que existen estas experiencias y que por favor se puedan replicar, ¿no?
Katy, sí, no son las 4:57, ya se nos acaba el tiempo, pero quería hacerte una última pregunta, no sé si Octavio luego tiene otra, pero ¿qué puede hacer un ciudadano, o sea, con muy corriente, de pie, que no se ha metido de repente en estos temas medioambientales, sí, ¿no? Ni trabaja necesariamente para una organización, para reducir para reducir las emisiones, ¿no? Porque cada uno de nosotros tiene una huella. Uh-huh. Entonces, ¿qué consejos nos podrías dar?
Mira,
y, bueno, manejar bici, ¿no?
Principalmente, como decía Ramiro antes que se vaya, chapa tu bici, ¿no? O sea, sí, son iniciativas que individualmente cada uno vamos como que generando una corriente que generan estos cambios, ¿no? Porque si uno mismo no genera sus propios cambios de estilos de vida, que lamentablemente este sistema nos atrapó y por lo tanto todo el mundo tiene un montón de centros comerciales alrededor y quiere ir y comprar y comprar y comprar. No venga la bicicletería.
Bueno.
Con excepción de la bicicletería.
Perfecto, pero aparte de eso, sembrar árboles, o sea,
por supuesto,
cosas que ya sabemos,
¿no? Ahorrar el agua, sembrar árboles, pero principalmente en el caso de Lima, ya que tenemos un gran problema de transporte, es buscar otra forma de movilizarnos, ¿no? Usar el transporte público, no solamente eso, sino también como que articularlo con el uso de la bicicleta, ¿no? Y por último, lo que le quiero decir es que el 29 de noviembre hay una movilización mundial. Uh-huh. ¿No? A nivel mundial. Y la idea es que en Lima también nos movilicemos, ¿no? Todos los que estamos tratando de generar cambios en el contexto de la COP21 nos vamos a movilizar el 29 de noviembre, cae domingo.
Perfecto.
Y por lo tanto esperamos a todos, los esperamos a ustedes, a Cicloacción.
Estaremos ahí de todas maneras.
Para expresar nuestras demandas y nuestros reclamos y también nuestras propuestas, ¿no?
29 de noviembre.
29 de noviembre. Así.
Perfecto.
Apunten la fecha.
Los detalles me imagino que ya los iremos poniendo en la página.
Sí. Ya en la próxima oportunidad que me inviten al programa nuevamente.
Por supuesto. Cuando regreses de París, sobre todo. Para que nos cuentes.
A París.
En bicicleta.
Trae un baguette. Bueno.
Muchas gracias, Katy.
Gracias, Noelia. Gracias,
Tato. Sí, solo quiero leer los titulares de las noticias,
sí,
que nos leímos.
Se
pueden imponer papeletas por medio de fotos si mandan su denuncia a Michi Alerta Noticias, supongo que eso es por Twitter. O si no, hay un teléfono para WhatsApp, el 998-131-696. Eso creo que es del canal N, le mandan las fotos y ellos se encargan de hacer la denuncia para que le pongan la papeleta al infractor. Lo otro, la semana pasada se hizo una campaña para poner multas a los peatones y justamente estuve viendo las noticias que los hicieron frente al hospital del niño, ¿no? Y le ponían a la gente que cruzaba por abajo y no tomaba el puente, les ponían su multa, ¿no? Y bueno, no te voy a leer todo el artículo, pero por ejemplo Mariana Alegre también no sé,
se pronunció acerca de la,
sí, pero
de
hay multas, gente que se, ¿no?, ha pronunciado al respecto. Mariana Alegre de Lima, ¿cómo vas?, también tiene un artículo, pero no lo vamos a leer,
lo
pero básicamente
la próxima semana,
sí, cuestionen eso, o sea, si es justo poner multas a los peatones, y pensemos que ¿por qué poner un puente peatonal frente al Hospital del Niño, donde se bajan madres enfermas? Uh-huh. Esto es lo que menciona Mariana.
Ajá, sí.
Con su hijo, muchas veces lo tienen que cargar. En vez de poner semáforos suficientemente seguros como para que las personas puedan cruzar, no, les hacen subir las escaleras, después
bajar. No están pensando en el peatón, están pensando en los autos, para que el auto no se detenga, para que vea más rápido. Exacto. Y bueno, en realidad el peatón tiene que subir, ¿no? Y hacer toda esta vuelta innecesaria.
Este para... utiliza su propia energía, en cambio el auto que solamente pesa el acelerador. No, no. Bueno, si cuestionen esto, porque sé que mucha gente dice, qué bueno, deberían poner multa a los ciclistas también. Y cuestionen un poco, piensen un poquito más allá de lo obvio, ¿no? Eso es todo por hoy. Esto fue Radio Pedal con Noelia Pérez Pedra y Octavio Segarra y nuestra invitada Katy Quispe.
Nos vemos la próxima semana. Chao.
Gracias.
Bienvenidos a esta urbe tan extravagante. Ponga sus manos bien al volante.